También queremos comentarle que ANEP presentó los resultados de la primera etapa de la estrategia de revinculación educativa y presuponemos que está destinada a recuperar, ¿verdad?, el vínculo de los niños y las niñas y los adolescentes que habían dejado de asistir a los centros de estudio. Tenemos el placer de recibir a Gabriela Pérez Machado, ella es directora sectorial de integración educativa de ANEP. ¿Cómo te va?
¿Cómo están?
Bien.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, esto no es la primera vez que se realiza, ¿verdad?
No, esta estrategia, sí, así como está diseñada y con el alcance que tiene actualmente, es el segundo año que se realiza. La primera fue en 2025 y ahora en 2026, por segundo año consecutivo, desplegamos esta estrategia con estas características de instituciones involucradas, acciones y algunos ajustes de mejora respecto a la primera edición.
¿Cómo es? Primero que nada, ¿no? ¿Cuál es el problema que han detectado? Y hablemos, ¿no?, de cómo ha avanzado la relación que hay con la primera edición de este programa. ¿Cuál era el principal problema que generó esta estrategia?
Bien, bueno, el problema en sí tiene que ver o se resume en torno a la desvinculación de niñas, niños y adolescentes de los distintos niveles o años de los ciclos educativos, quienes no están vinculados a propuestas educativas en el año en curso. Ese es el problema de fondo, digamos.
Los que han empezado a ir y dejaron o ni siquiera van.
Que ni siquiera empezaron este año.
Que ni siquiera empezaron este
Exacto.
año. Si alguien empezó y en mayo dejó, ¿cae dentro del universo?
No de este primer universo donde en cierto momento del año, en relación también con el proceso que tiene que ver con las asignaciones familiares, ahí hay un universo en particular que es con el que nosotros enfocamos más prioritariamente las acciones.
Bien.
En ese caso, ese universo son niños, niñas o adolescentes menores de 17 años que en este momento, este año, no están aparentemente matriculados en una propuesta educativa de primaria o de educación media.
¿Y eso algo tuvo que ver la retención que el presidente anunció de asignaciones familiares por la no asistencia?
Esto tiene que ver con ese recorte del universo, ¿no? Esa cantidad inicial. El trabajo en sí tiene que ver con identificar quienes no están vinculados y poder desarrollar distintas acciones. La estrategia en concreto enfoca más fuerte en quienes no se matricularon, pero al lado de eso también suceden acciones desde los centros educativos con quienes sí se matricularon y por algún motivo en los meses siguientes se fueron alejando o parecería que están en un proceso de desvinculación, que tienen una asistencia irregular, que ves algún motivo en las circunstancias de vida. Ese trabajo se hace, la estrategia en particular va hacia donde los chiquilines no están actualmente, en principio, matriculados. Y en esos casos, lo primero es realizar acciones de contacto, una llamada, una ida hasta el domicilio, un mensaje para poder juntarse y tener una conversación con algún adulto en una de las sedes de estas instituciones. Trabaja la ANEP, el MIDES, el Ministerio de Educación y Cultura, el Banco de Previsión Social, el INAU, el INISA. Hay también colaboración del Ministerio del Interior y Secretaría de Deportes. Entonces, entre esas instituciones se desarrolla, distribuimos, digamos, listas, conjuntos de ese universo de estudiantes y de esos adolescentes o niños, y vamos al contacto. Ese contacto permite conocer un poco más por qué es que no están vinculados, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la barrera, la dificultad que impidió que este año estuvieran matriculados en caso de que eso se corrobore? Puede haber algún dato incorrecto, entonces se esclarece cuál es la situación. ¿Está desvinculado o no está desvinculado? Y si está desvinculado, ¿cuáles son las barreras, lo que está haciendo obstáculo para que estén matriculados en algún centro educativo? Eso es la primera fase.
Gabriela, eso de la primera fase, después pasamos a la segunda.
Bien.
Pero antes me gustaría, ¿es obligatorio que los padres manden a sus hijos a estudiar o no?
Y bueno,
porque quiero decir, ustedes pueden ver a alguien que no se matriculó, ir a la casa y el padre o la madre o el referente, el adulto, diga, porque no tengo ganas de mandarlo.
Sí.
O sea, no hay una barrera, simplemente renuncia al derecho de que su hijo se eduque. ¿Esto es legal?
Bueno, en la medida en que es un derecho, tiene que alcanzar a todos y todas. Lo que pasa ahí es que no siempre, por un tema de autonomía, de edades, hay posibilidades de los chiquilines de decidir por sí, ante sí solos, ir al centro educativo. Entonces, siempre está mediado por algunas acciones que se necesitan de los adultos a cargo. Uh-huh. La inscripción, el poder cumplir con la asistencia, que estén en condiciones, digo, los materiales, las cosas que se precisan. Lo que sí yo diría, y eso es en enorme medida, cuando contactás, cuando los equipos hablan con los referentes adultos, con los propios adolescentes en algunos casos y con los referentes adultos, no hay, en general, la gran mayoría, no es un tema de desinterés o una decisión expresa de no quiero que vayan. Hay interés, es muy bien recibido el contacto, la posibilidad de volver, la posibilidad de que a cierta altura del año todavía sea un buen momento, o sea, hay mucha disposición. Uh-huh. Entonces, yo diría que en principio y en la inmensa mayoría de las situaciones, no es un tema de una decisión o de la voluntad de adultos, ni de los adolescentes, pero de los adultos, que era la pregunta. No es que haya una decisión de yo no quiero que vaya, yo no lo quiero mandar. No, no va por ahí la inmensa mayoría de los casos.
¿Y en general qué se visualiza? ¿Cuáles son algunos de los problemas principales que afrontan para no mandarlos?
Y bueno, tenés desde situaciones de vida, digo, circunstancias de vida muy complejas, muy, muy enrabadas, uh-huh, de varios problemas grandes que son difíciles de resolver, a otras situaciones. Vemos ahora algún ejemplo de cada uno para describir un poquito más, para ser más clara. En otras situaciones, de repente mucho podés mirar la situación y decir, bueno, pero eso no es un obstáculo, eso no impide ir. No impide si uno tiene en sus condiciones de vida personales y lo que tiene cubierto y resuelto, si lo podés resolver. Pero cuando no tenés esa situación, por ejemplo, desde boletos, horarios, cuidado de otros familiares, necesidad de que haya alguien más haciendo unas horas de algún tipo
de tarea, charla, o trabajo,
de tarea que genere más ingresos en el hogar. Entonces, cuando mirás, analizás las respuestas, los motivos, que son barreras, a veces se puede decir, pero eso no es una barrera, eso no es un obstáculo. No lo es si uno tiene en sus condiciones propias de recursos, una red de otros adultos. O sea, capaz que vale, a veces vale la pena pensarlo al revés, decir, ¿qué se pone en marcha? ¿Cuáles son la colección de situaciones que uno tiene que resolver diariamente, ¿no?, en su entorno familiar, sí, 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 en sus amigos, en la gente que conoce, para que alguien menor de 17 años salga desde donde vive y llegue al centro educativo? En ese proceso de estar anotado, tener un lugar, ir, sostener, y que eso sea con regularidad, con asiduidad, hay muchas cosas que hay que resolver, que a veces se nos pueden volver invisibles o se nos pueden, digo, no las vivimos como problemáticas si tenemos cómo resolverlas, porque ya tenemos instalado que me levanto, despierto, lo llevo. Yo a veces he usado el ejemplo, conversando estas cosas, del spot de asistencia que circuló, la campaña de asistencia, que para NEP es una preocupación y se está trabajando para que esa asistencia mejore. Y ese spot de la asistencia muestra a la misma vez, o sea, muestra clarito lo que se pone en marcha, lo que unos adultos en una vivienda tienen que resolver, acompañar, uh-huh, y poder hacer que suceda para que alguien menor de 17, o sobre todo, vayan a diario a un centro educativo.
Y eso durante 10, 12, 13, 14, 15 años.
Exacto.
Y eso, ese mismo mecanismo.
Durante meses del año, durante muchos años.
Hasta los 18, es lo esperable.
Entonces, cuando uno lo piensa desde el lugar de que las condiciones que tenemos, los ingresos, cómo nos organizamos en cualquier casa para las dinámicas familiares, con qué cosas contamos, con qué recursos contamos, con qué ingresos, con qué facilitadores, con qué ayudas para... Eso se puede, lo que no se ve como un obstáculo, uh-huh, es mirado desde quien tiene resuelta la posibilidad de solucionar, claro, eso. Pero se puede volver un obstáculo y se puede volver una barrera si no tenés las condiciones en el momento en tu entorno, en tu situación familiar, en tu vida como adulto, que te permitan sostener esas acciones.
Pero qué difícil para ustedes, porque entonces, ¿qué se puede hacer? Porque uno tampoco le puede crear una vida a una familia, ¿no?
No, pero a veces a veces lo que trabajas es cómo sí es posible resolver de a poco, de a una serie de cuestiones. Por ejemplo, de repente un cambio de turno. O sea, porque esa dificultad podía tener que ver con que si yo como mamá entro a trabajar a las 6 de la mañana y tengo una hora de ómnibus, me voy a las 5 de la mañana de mi casa para entrar a trabajar, que es el trabajo que sostiene ese domicilio. Perfecto. Entonces, alguien tiene que levantarse a las 7 para despertar a la hermana más chica, para llevar a la hermana a la escuela, para poder. Si el horario de entrada de la grande es antes que el horario de entrada de la chica, eso se resuelve con que la adolescente deja para poder llevar a la chica. Estoy simplificando, estoy poniendo ejemplos de situaciones que suceden.
Pero reales, digo. Bueno,
sí, pero reales. Uh-huh. En muchos casos se puede encontrar la forma y lo resuelven, pero en otros casos se vuelven barreras. Entonces, ahí de repente es saber que hay otro lugar que tiene la misma propuesta educativa, que no queda tan lejos, que tiene otro horario, que los horarios son compatibles.
El acceso al transporte público. Digo, sabemos que hay chicos del liceo que terminan saliendo 20 minutos antes del final de la clase porque pierden el último ómnibus.
Exacto.
Los últimos dos ómnibus que tienen que enganchar. Uh-huh. Gabriela, vos hablabas de la primera fase.
Sí.
¿Cuál es la segunda?
Bueno, esto, la primera etapa tiene que ver con ese contacto, con identificar, con poder conversar uno a uno y mapear, digamos, esas situaciones y los motivos, las barreras que están oficiando ahí que hacen que no sea inmediata o no sea posible instantáneamente, digamos, la revinculación. Luego de eso, el año pasado ya lo habíamos visualizado, es decir, con estas acciones de contacto, esto que yo comentaba hace un rato, hay un conjunto grande de niñas y adolescentes que esa llamada, esa primera conversación, realmente alcanza para que se produzca el movimiento de la vuelta, porque destranca en la información que proporciona, en cómo facilita el acceso a una propuesta, viabiliza, hace posible la revinculación. Pero a la vez sabemos que hay otras situaciones donde cuando uno conversa, entiende un poco más los motivos, ves que hay otro conjunto de adolescentes particularmente que sí están las ganas y la disposición de volver, el interés de volver de ellos y de las familias, de los referentes adultos, pero que esa vuelta requiere que se trabaje un poco más el proceso. Ese poco más del proceso implica tener recursos específicos para eso. Entonces, ahora, en estas semanas, estamos concretando que se pueda contar con unas duplas socioeducativas, de figuras educativas, que tengan ese trabajo específicamente, que no es alguien que está dentro de un centro educativo. Porque a veces también lo que tenés que trabajar en ese proceso es, bueno, ¿cuál de las opciones de los centros educativos es aquella que da respuesta a las barreras que está pasando ese adolescente? Esas duplas van a empezar a trabajar ahora, prontamente. Van a trabajar, para ponerlo en una imagen, es decir, trabajan. El punto de partida es la situación de cada uno de los chiquilines. Y se trabaja desde afuera del centro educativo para la vuelta, para la revinculación. Ese proceso puede implicar un trabajo y acuerdo con los referentes adultos para tratar de ver alternativas y reorganizar esa dinámica familiar que permita que esa persona de 14 años, 15 años, vuelve y va unas horas a un centro educativo. Y puede tener que ver con articulaciones y con coordinación con servicios de salud. A veces la salud también es una de las barreras, digamos, no la ausencia necesariamente de la atención en salud. Tratamientos prolongados, situaciones que implicaron internaciones o que implicaron procesos de no poder estar en el centro educativo cuando inició el año lectivo y que hoy sí es posible estar. Pero está muy instalado esto de, bueno, si no me anoté en ese momento, ahora hay que esperar hasta el año que viene.
Claro.
Entonces, la vinculación con el centro educativo es lo que se puede trabajar, bueno, que algún tipo de vínculo, de propuesta educativa, que haya intentar revertir lo antes posible la situación de desvinculación. Eso hemos insistido mucho desde cuando esto tiene lugar y se conversa sobre el tema revinculación y desvinculación, la desvinculación suele ser, la inmensa mayoría de las veces, un proceso, no es una cosa que suceda instantáneamente, venía todo bárbaro y de repente, de un día para el otro, dejó de ir. Tiene otras características, se va produciendo, es un proceso más lento. La revinculación es también un proceso, es un proceso que muchas veces cuesta, que tiene marchas y contramarchas, que cuanto más dura, cuanto más prolongado es el tiempo de estar desvinculados, más compleja es la vuelta, porque te desfasás desde edades, porque el reinstalar la cuestión de sostener el todos los días, el horario, o sea, eso, hay mucho a favor de esta idea en términos de investigaciones, de saber que hay en la comunidad educativa, de que los procesos de desvinculación es importantísimo, bueno, intentar evitar que sucedan, pero una vez que hay una desvinculación, cuanto antes se pueda revertir, cuanto menos tiempo pase entre que dejó de estar en un centro educativo y vuelve, más posibilidad hay, más viable es, más se sostiene ese retorno.
Ahora, tú decías recién que de alguna manera se va viendo cuando va pasando, ¿no? ¿Pueden tomarse medidas, digamos, para que eso definitivamente no ocurra? Digamos, adelantarse un poco a lo que seguramente va a venir.
Sí, y eso se hace. O sea, si uno, digamos, mirara un centro educativo, ¿no? Estuviéramos todos los días en un centro educativo, en, no sé, un liceo, una escuela técnica, una UTU, una escuela de primaria, hay mucho trabajo desde los equipos educativos, los docentes, adscriptos, maestras comunitarias, educadores, direcciones, los equipos técnicos. O sea, hay mucho trabajo día a día cuando empiezan esas señales. Y eso funciona, digamos, y eso también explica que los niveles son complicados, digo, son números que duelen y que tienen que doler como país y que hay que ocuparse y que es necesario hacer estas cosas. La estrategia, su primera fase, la dupla sería buscar, o sea, es importante poner en marcha estas cosas y ocuparse para revertirlo. A la misma vez, eso de evitar que se concrete la desvinculación, que suceda, eso es el trabajo de muchísima gente y funciona, se hace y también eso está presente, digamos. No es que es esto que hacemos post desvinculación intentando revertirla y habría que hacerlo antes. Se hace, son
pero
como
bueno,
procesos,
cosas que pasan igual.
Claro, y de repente son eso, una mudanza, una mudanza a veces dentro del departamento, ¿no? Claro. Una punta de Montevideo a la otra, un cambio de con quiénes vivís, o sea, son situaciones, las situaciones que atraviesan los chiquilines son realmente muy complejas.
¿Se consideran los niños que dejan de ir porque no tienen, por ejemplo, acompañantes terapéuticos? Porque ahí también hay un abandono, porque una vez que ese acompañante no está, y que es todo un tema, ¿no?
Sí, hay situaciones, la gran mayoría en los casos que estamos trabajando, o sea, si lo mirás en términos de edades y de en qué nivel educativo estamos hablando, 7 de cada 10 son adolescentes. Claro, la gran mayoría son de 15 a 17 años.
Ah, ok.
Ahí es donde está, y en términos del nivel educativo del ciclo, es dentro del ciclo de educación básica.
Perfecto.
De educación media básica.
Y cifras de, por lo menos de las 2 ediciones, o por lo menos de la última, de recuperación de niñas y niños que han vuelto a reintegrarse o a incorporarse al sistema educativo?
Y bueno, en lo que hay de este año, digamos, estábamos en unos 6.800, son con quienes iniciamos esa fase de contacto del universo que yo decía que partimos.
¿Del país?
Del país.
Del país entero.
Sí.
Sí.
Y hay unos 2.800, poco más de 2.800, que se regulariza o se revincula, digamos, ¿no? De decir, bueno, no estaban efectivamente desvinculados o no, había un tema de registro que lo tuvimos, con las instituciones privadas hay que seguir trabajando para mejorar en los datos de los que ANEP dispone de matrícula, para que sea efectivamente que vamos a contactar, que vamos al encuentro y al trabajo de revinculación de realmente quienes están desvinculados, que no haya digamos, como unos datos que nos llevan a poner recursos y dedicarnos a quienes no es necesario ir a buscar.
Claro, claro.
Pero ahí hay más de 2,000 que se revinculan. ¿Dónde vas? Eso, una llamada, una aclaración de información, una acción, digamos, donde el equipo que contacta intermedia entre te llamo, te contacto, voy a tu casa, vemos por qué es la situación, bueno, yo te llamo en unos días, vamos a averiguar si es posible en esta escuela o en la otra, en este liceo, y vuelve esa llamada y al otro día van, o llaman. Este año fue realmente para reconocer y para el trabajo desde los centros educativos. O sea, cuando yo digo equipos que contactan, no hay mucha gente trabajando en eso, equipos de las instituciones que nombraba, del MIDE, del INAU, de la ANEP. Dentro de la ANEP hay equipos territoriales que tienen, digo, que entienden en las instituciones educativas más a nivel territorial, y quienes están en los centros educativos, desde las propias direcciones, adscriptos, maestras, secretarios, diferentes roles que hay en educación media, de educadores sociales, los profesores orientadores pedagógicos, digo, nombro algunos, no estoy nombrando todos los que tuvieron que ver. Y en el caso, por ejemplo, de educación secundaria, se contactaron a más de 2,000 chiquilines, adolescentes, ¿no? En ese caso. Sí, sí, es decir, hay un trabajo importante de dedicación desde las propias instituciones educativas para lograr ese contacto que ponga en marcha el proceso de regreso.
Claro, tú decís que a lo largo del año hay un límite, digamos, para llamar al estudiante. Se lo llama hasta junio, o puede ser que se abandone en julio, igual mantenemos ahí la fuerza como para que vuelva.
Y bueno, lo importante acá es, primero que nada, que se restablezca el vínculo con la propuesta educativa. Que ese tiempo de no estar en ningún centro educativo, no ser parte de ningún grupo de pares, o sea, que no haya una propuesta educativa en la que vos tenés lugar, que eso sea lo primero que se interrumpe. Entonces, la vuelta implica necesariamente entrar adentro del salón de clase y hacer todo. Capaz que no. Capaz que no. Por eso propuestas como la ampliación del tiempo educativo, espacios que tengan que ver con acompañamiento, al fortalecimiento, cuestión, o sea, estar vinculado. A veces propuestas como fuera de la ANEP, digo, yo estoy hablando de la revinculación en educación media o en escuela, pero también a veces hay un tiempo de retorno que lo sostienen otras propuestas educativas. Hacia la revinculación plena, formal, en educación media, o sea, siempre es hacia ahí. ¿Cuán largo o cuán breve e inmediato es ese camino? ¿Cuántos pasos hay que dar para eso? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué hacemos entre que contactamos y sabemos que no estás vinculada y logramos que vuelvas a matricularte y que vuelvas a estar a pleno en algún año del ciclo educativo? Y bueno, eso puede ser más realmente concreto, y es, digo, no quiero decir instantáneo, pero porque hay acciones y porque hay decisiones de la otra parte y hay esfuerzos para volver. Pero se logra con ese contacto. Y otras veces no. Es más largo, son meses, son semanas. Tiene marchas y contramarchas. También ha sucedido de vuelve a vincularse y cuando vos mirás unos meses después, vuelve a desvincularse. O sea, es así de trabajoso.
Sí, sí.
Pero cada vuelta, cada tiempo, cada día, diría yo, no ya meses o años, cada día en esto de que vos volviste, estuviste, tenés un centro de referencia, te contactaste con... es importante que suceda y hace la diferencia a que eso no se vaya profundizando y agravando.
Claro.
Gabriela, muchísimas gracias por visitarnos, por compartir la información esta con la audiencia.
Bueno, muchas gracias a
ustedes
y a la audiencia. Igual.